Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Les dije, debíamos hacer este programa en el colegio de informáticos, no en el de arquitectos. Nos habríamos ahorrado este ratito, ¿no?
Unos disgustos, ¿eh?
Y Patch, que esta semana empezamos el serial de Eurocopas y hoy otro disgusto.
¿Quién dijo? Es que venís a joder. Es que no,
Fernando Hierro. No sabe cómo fue.
No, era otro. Pero bueno,
¿el otro?
Sí, correcto.
Bueno, yo hoy tenía un poquito de miedo, porque pensaba que no iba a venir mucha gente aquí. Hostia. Mi anterior experiencia en un programa, en un colegio de un gremio, había sido un poco negativa, no por mi parte, porque yo no lo había hecho nunca, sino por parte de Josep Pedrerol. No sé si he contado la historieta, si no, ahí que va otra vez. Si Carleto ha contado lo de Theo Custers cuatro o cinco veces, ¿por qué no voy a contar yo dos lo de Pedrerol?
Ya te digo.
Yo trabajaba en SportU, como decía Julio, y me mandó mi jefe, Elías Israel, me mandó al programa de Pedrerol, que hacía en Punto Radio, antes de Punto Pelota y del Chiringuito, que se llamaba El Mirador, y lo hacían en directo desde el Colegio de Médicos de Madrid, ahí al lado del Reina Sofía.
Por si alguien le da un infarto, estar preparado. ¿O cómo?
Pedrerol todavía no era el fenómeno de masas. En que se convirtió luego. Entonces, el programa yo creo que empezaba como a las 11 de la noche. Entonces yo llego allí como 10 y cuarto, tal, porque tenía que hacer un pequeño reportaje del programa, ¿no? Porque como mi jefe era también colaborador, pues bueno, para darle un poquito de bola a estas cosas, ¿no? Como cuando traemos a los de otros podcasts al programa para ver si despegan un poco.
Sí, no funciona.
Pues no. Pues entonces yo llegué allí como 10 y cuarto de la noche o algo así. Y el programa empezaba a las 11, 10 y cuarto, no había nadie, no había venido ni un oyente a verlo en directo. 10 y 20, 10 y 25, 10 y media, nada, nadie, todo vacío. 11 menos 25, 11 menos 20, nadie. Y ya como a las 11 menos cuarto así, dice Pedrerol, vámonos al estudio. Que no está al lado del Reina Sofía, precisamente el estudio de Punto Radio de Vocento. Bueno, pues todos allí corriendo a los coches, en taxis, no sé qué. No sé cómo lo hicieron, pero señales horarias de las 11, estaba Pedrerol sentado en el estudio dando las buenas noches.
Hostia, pero qué maravilla, ¿no?
Y yo decía, como sea igual. ¿Ya? Luego se ha parecido un poco, porque si le llega a pillar a Pedrerol lo del problemilla este del PowerPoint, imagínate, ¿no?
Sería pardo, ¿no?
Becarios no.
Sí, el problema es que nosotros no tenemos a dónde ir.
Claro.
Cada uno a su casa, como siempre, ¿no?
Estamos aquí atrapados.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, que nos hace mucha ilusión que estéis hoy aquí. Siempre hablamos muy bien de la comunidad de Saber Empatar y nos gusta tener estas oportunidades de comprobarlo.
Además, esta semana, ¿no?
¿Por qué?
Esta semana la comunidad de Saber Empatar.
Ah, bueno, sí, así un poquito. Hemos tenido un invitado que no ha gustado mucho esta semana. Pero bueno, vamos a pasar un poquito de soslayo por ahí. ¿Por qué nos han invitado estos buenos señores del COAM aquí a hablar? Eso es una incógnita. Yo creo que la arquitectura hoy en día vive momentos oscuros. no hay referentes y han acudido a nosotros para llenar esto de kilos, hercios y megabytes. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Que esto salga lo mejor posible. Y yo sé que vosotros estáis deseando aprender sobre estadios, que tenemos muchísimo que contar.
No es el día.
No va a ser el día, pero hay una cosa que deseáis aún más, que es que Carleto nos dé su visión de la enésima crisis del Real Club Deportivo Español.
Efectivamente.
Con la destitución ayer de Luis García y el nombramiento hoy mismo de Luis Miguel Ramis.
Ilusionante nombramiento de Luis Miguel Ramis.
Pero, Pach, ¿a ti te ilusiona algo alguna vez?
Hombre, si pretendes que me ilusione Ramis, que es como un lagarto gigante. O sea, no.
Por favor.
Estoy absolutamente desolado, por un lado, porque además la rueda de prensa de hoy ha sido bochornosa. La prensa afín, digamos...
La prensa mamadora del movimiento.
Ha metido caña completamente, no le ha hecho ni una pregunta al nuevo entrenador. Sí, ha sido bastante triste. Yo, bueno, tengo que mantener un poco el perfil institucional porque mi padre es consejero, aunque sea honorífico, y tampoco puedo ahí rajar ni de unos ni de otros. Pero bueno, el equipo, como sabéis, está donde está. Tendría que estar primero con todos los puntos porque tiene un equipo muchísimo mejor que los demás. Pero lamentablemente tiene pinta de que o cambia mucho o no ascendemos este año, ¿eh? Sería la primera vez, además, que siempre subimos... Esto lo he dicho también 200 veces. Sí,
me lo sé hasta yo.
Siempre
ya.
Subimos a la primera, siempre que descendemos. Pero a día de hoy... La cosa está fastidiada.
Está complicado, sí. Pach, tú como abonado perico,
sí.
Quieres... No sé, Ramis ya sabemos que no te apasiona, pero...
Adrien Brody ha salido por ahí, ¿no?
¿Que se parece a Adrien Brody?
Sí. Ya quisiera, ha salido por ahí.
Sí. Ha hecho a Pat Riley, podría hacer a Ramis también en un documental futuro.
Yo, si se compromete a no poner a Oscar Gil, para mí, o sea, está todo bien.
Vale. Bueno, pues vamos a empezar, que hoy va a ser un poquito más corto de lo normal el programa, cosa que...
Agradecenan.
Que agradece todo el mundo, sobre todo después de haber empezado tarde.
Tengo una morcilla.
A ver. ¿Cómo?
Tengo una morcilla antes de...
Yo tengo una chuleta.
Chuleta y morcilla.
Pues venga, dale.
Sabéis que en este programa somos completamente anti, o sea, nos parece absolutamente insufrible el uso y abuso de la expresión de esa frase de Albert Camus, que no voy a repetir, pero que va sobre todo lo que aprendí, etcétera, etcétera, lo aprendí de...
Y que se lo debe al fútbol, ya la decimos.
Ya sí, sí.
Pero tengo que decir que como no tenemos ni puta idea de estadios ni de arquitectura, que lo más... ¿Cómo es? Lo más redondo que hemos visto es que mi padre es arquitecto. O sea, eso es lo más cercano a la arquitectura que podemos tener. Y eso no se transmite por herencia genética. Bueno, voy a decir una frase y ya nos liberamos. O sea, ya eso es el top y a partir de ahí ya podemos... Porque ya lo hemos dicho todo. Y
vale.
Es el equivalente a la frase de Albert Camus. Sería esa frase de Mario Benedetti. Una frase yo creo que Valdano también la...
La ha reciclado también.
Sí, la ha usado bastante, que es eso de... Estadio vacío como esqueleto de multitudes.
Oh.
Así que, dicho esto...
Esperaba un... Oh.
Emocionado.
Dicho esto, hemos tocado cielo y ya...
Pues yo tengo otra.
Ostras.
Los estadios son las catedrales del siglo XXI. Eso no se ha dicho nunca, se me ha ocurrido a mí ahora. Y aún diría más, el fútbol es la religión del siglo XXI.
Qué cabrón, macho. Es que cuando te...
¿Verdad?
Y el público está más que un
el público está entregado.
Sí, sí. Va a pasar como en San Sebastián, que estaba entregadísimo el público, que estaba yo citando lo que había escrito Ander Izaguirre, y dije, Ander Izaguirre escribe bien lo mismo de fútbol que de ciclismo, que de las condiciones de las niñas bolivianas que trabajan en las minas. Y la gente, jajajaja, se creía que era una broma que estaba haciendo yo. Que lo escribió en Potosí, que es un librazo. Pero bueno, pues ese nivel de entrega queremos hoy.
Sí.
Pues hoy, ya digo, programa más corto, pero vamos a intentar hacer 5 rondas, como siempre. Hoy que no tenemos invitado, vamos a tener que manejar el PowerPoint un poquito...
Esto va a ser una risión.
Va a ser tremendo. Y vamos a empezar. Hemos elegido 5 estadios más o menos cada uno, ¿no? Y... Si os tuviera que preguntar qué estadio creéis que ha elegido Carleto para empezar, Venga, Carleto, empieza.
Pues sí, señores, sí, señoras y señores. El estadio de la carretera de Sarriá. El campo de Sarriá, obviamente tenía que hablar de este campo. Y me voy a poner un poco melancólico, como es, como tiene que ser, ¿no? Tratándose de un estadio que ya no existe. Y tratando de un estadio que, bueno, remite a mi infancia y a todo lo que prácticamente, bueno, lo que soy o lo que empecé a ser. Tampoco he contado nunca que es un estadio que cumple 100 años. Su recuerdo cumple 100 años. Se inauguró el 18 de febrero de 1923. Así que este año supuestamente estamos de celebración en segunda división. Se demolió en septiembre del 97. Yo me acuerdo que estaba en ese momento, estudiaba en Pamplona y lo recuerdo como un día triste. Puede parecer así un poco, bueno, como un tópico, ¿no? Pero es de esos días que yo guardo como uno de mis recuerdos, porque bueno, viví muchos días en la infancia, digamos, que cuenta como la que cuenta realmente como para que los recuerdos futbolísticos perduren, ¿no? Es cierto que tampoco he contado nunca que es donde se marcó el primer gol de la Liga Española, ¿verdad?
No, nunca.
Joder.
El señor
Esto va a ser más
largo. Habrá alguien que no lo haya oído.
Sí.
En bueno, un 3-2 al Real
Tendría Unido. Que vivir en Laponia, esa persona.
Pero, sobre todo, me sirve Sarriá para hablaros de dos cosas. Una, estadio... Como conjunto de cicatrices, ¿no? Es verdad que ahora los estadios, lo hemos comentado antes, ¿no? O se tiran abajo y se construye uno nuevo, o se van construyendo añadidos que van conformando lo que es un estadio en la actualidad o a futuro, ¿no? Pero el estadio Sarriá era uno de esos. Empezó con un chalet, con una tribuna. Se construyó la tribuna de enfrente, de preferencia, los goles, y cada uno era, pues bueno, significaba una época. Esta se construyó para el Mundial 82, esta se construyó con el fichaje de Zamora por el Real Madrid. Me gusta mucho ese tipo de estadios, que ya van quedando cada vez menos, y yo creo que alguno de esos se va a notar, porque alguno de esos vamos a comentar, porque realmente es como las cicatrices de la historia de un club, ¿no? Y unido a eso, me sirve el hablar del Español para hablar de esos no lugares que son los espacios que quedan después de que se tire un campo de fútbol, ¿no? Que estorba muchísimo, realmente. O sea, estorba más casi un estadio que no fue que el propio estadio ya en el medio de las ciudades. ¿Cómo dignificar el recuerdo de algo que ha sido tan importante para muchísima gente, ¿no? En el Estadio del Español es uno de los ejemplos feos de cómo no hacerlo. Porque iba mi rollo reivindicativo, porque como sabéis el Español es un equipo a contracorriente, es un equipo en el que el poder político, el poder económico, el poder social de Cataluña estorba, con lo cual imaginaros lo que puede estorbar el recuerdo de un estadio que ya no existe. O sea, tratar de reivindicar eso es algo sumamente difícil, ¿no? Donde estaba el Estadio de Sarriá, obviamente es un barrio de la zona alta de Barcelona, de la parte alta de ¿cómo es lo de? Upper Diagonal, ¿no?
Upper Diagonal, sí.
Y obviamente aquello se recalificó y se construyó, bueno, viviendas más o menos de lujo, ¿no? O de alto standing, que se dice. Allí siempre, en un parque que hay, pues siempre se ha intentado mantener cierto recuerdo con alguna placa que es vandalizada continuamente por nuestros amigos, algunos amigos barcelonistas, algunos en concreto, no muy educados. Y eso me lleva a la dificultad de, en Barcelona es doblemente, ¿no?, hacerlo con el Español. Pero es verdad que sucede con otros muchos campos y en muchos otros sitios, ¿no? Y por hacer algún recuerdo, yo recuerdo que en Santander, por ejemplo, el viejo Sardinero, en el parquecito donde estaba, hay un recuerdo con un córner. Hay un córner como... puesto ahí la forma del córner y un banderín, el recuerdo del viejo, eso es. Uh-huh. Es curioso que en Ferrol también, con un viejo estadio, que lo comentaremos, igual, han hecho el mismo juego. En Atocha, si habéis estado en San Sebastián, donde estaba viejo Atocha, hay también una construcción que mantiene un poco la estructura de lo que era el estadio. Pero fijaos lo que es, que cuando tú vas allí y dentro hay pues una zona de, bueno, de terrazas y como de jardín, hay letreros que pone prohibido jugar a la pelota. en el espacio donde estuvo el estadio de Atocha, que es algo absolutamente delirante. Y bueno, esto, bueno, todo esto para contaros un poco qué hacer con el recuerdo me parece algo que a lo mejor es una solución que la arquitectura también debería poner, ¿no? No solo tirar el campo, sino de alguna manera restaurar eso. Por supuesto, los ingleses lo hacen todo mucho mejor que nosotros. Y yo he visto, por ejemplo, el estadio de Highbury, si habéis estado en Londres, el viejo Highbury, que está no lejos del... ¿Ahora se sigue llamando Emirates?
Emirates. Fly Emirates.
Eso es. Pues ellos han mantenido incluso la estructura de la vieja tribuna para hacer viviendas allí. O sea, que tú puedes tener un piso en, y la fachada de la tribuna es la misma, restaurada.
En el reloj.
Que había.
Highbury.
Eso es. Y dentro también hay un parque, pero por lo menos no vi ninguna placa de prohibido jugar al fútbol. Que, aunque no se pueda, es
pero por lo menos no pongas la placa, por lo
exacto.
menos, ¿no?
Y sin más, dejaros ahí mi tristeza por el recuerdo de Sarriá, pero vamos, tenía que, por supuesto, estar hoy aquí ese maravilloso estadio que, por supuesto, también albergó, tampoco se ha dicho nunca, las mejores eliminatorias de la historia del fútbol. Eso lo sabéis, Brasil, Italia y Argentina en el Mundial 82, una maravilla de partidos, los tres. El Brasil-Italia ha pasado como...
El partido.
Como el partido, ¿no? Pero bueno, Sarriá, inolvidable.
Y has sido capaz de decirlo sin utilizar la expresión, sin llorar, y sin utilizar la expresión barcelonismo sociológico, que ibas un poco sí, encaminado sí, sí, sí. a eso, ¿eh?
Correcto.
¿Tú estuviste en Sarriá?
No.
¿No, no te dio tiempo?
Soy muy chaval.
Bueno. Bueno, yo quiero hablar del Allianz Arena. Viene Carleto con un rollo nostálgico y yo voy a mis tonterías.
Pero voy yo, campeón.
No, pues has cambiado el orden.
No he cambiado nada, pero yo te paso 27 chats y...
Venga, ve tú. Te cedo el turno.
Bueno, mis queridos amigos, voy a ver si soy capaz de poner este vídeo. ¿Alguien ha salido? ¿He sido yo?
¿A qué va el Allianz Arena?
Dentro vídeo. Momento Ciudad de Levante. Belleza de la caída murística, ¿no? Excepcional, ¿no? Bueno, al final...
Oye, que esto fue una rotura importantísima, bueno, ¿eh? Y os estáis aquí riendo de un jugador profesional.
No, pero el tema, querido Miguel, perdona que te interrumpa. Aquí, no, vale. O sea, estoy investigando... Y por fin, 20 años después, creo que estamos en condiciones, saber empatar de nuevo, de ofrecer una exclusiva.
¿Exclusiva?
Sí. El concepto es que esto pudiera parecer una caída de muro accidental. Muros mal construidos, por lo que sea, ladrillos no muy sofisticados, pero realmente sí eran sofisticados. De hecho, esta foto es un paripé, porque todo esto, la caída del muro, está orquestado desde Villarreal, o sea, con un mando a distancia.
Como Toma el que nota. Estás usando tú.
Sí, un poquito como este. El concepto era que, claro, era una eliminatoria de Copa, Levante-Villarreal, estaba la cosa en la prórroga y estaba 1-1. Y entonces, claro, dijeron, ya. Ojo, o tiramos este muro y le rompemos la pierna a Palermo, o tira un penalti, la caga y nos eliminamos. Entonces, con muy buen criterio, una tecnología muy de Big Data, todo de Mercadona y de cerámica mezclado, se consiguió hacer unos ladrillos inteligentes que evitaron caer dentro a jugadores como Amor, como Caña, como Gracia, para darle directamente en la canilla a Palermo. Esto es una obra de maestra, ¿no?
Ladrillos hacendado.
Bosque verde a lo mejor también, pero bueno, soy a tope, ¿no? Y ya que estamos hablando del Villarreal, queridos compañeros, me gustaría este mamotreto. O sea, esto cómo, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Y es más, ¿quién lo ha ejecutado? O sea, el concepto, yo, esta gente que duerme aquí y que se levanta por la mañana y ve la masa esa amarilla, gigante. Hostia, pero qué mierda es esta, ¿no? Es increíble, o sea, esto es increíble. Pero es alguien aficionado al Lego que se le ha ido la mano, ¿no? O sea, porque... No, que seguimos, ¿eh? Seguimos. Porque esto es por fuera. Pero fijaros la visibilidad desde el fondo, colega. Esto es una obra maestra, ¿o no? Bueno, ese córner no lo vaya a ver, pero al final estáis aquí muy resguardados, ¿sabes? ¿Sabes? No, no, pero espérate, que cuando da el sol no se ve, porque se refleja.
Qué maravilla, ¿eh? Esto cuando se dice que el Villarreal es un club muy bien gestionado y
es
tal.
Es esto.
No, no sé.
Es esto. Muy flipante, ¿no?
Sí, sí.
Muy guapo. Sí, sí.
No era consciente de lo mucho que está aportando el vídeo, ¿eh?
Sí, sí, claro, es que se me critica injustamente, pero ahora te he puesto un vídeo del Allianz Arena de Colorinchis, creo que lo
pero eso está muy visto ya, lo que yo creo que todo el mundo sabe.
Pero es un time-lapse de la construcción.
Vale, vale. ¿Has acabado con el...?
Sí, sí, sí. Tira,
o sea, ¿puedo pasar al Allianz Arena?
Tira, tira.
Vale, pues ¿sabes a quién vi en el Allianz Arena cuando estuve? Estuve viendo el Bayern de Múnich-Getafe.
Hombre.
De 2008, ida de cuartos de final, 1-1, gol de Cosmin contra. Y nos encontramos a tu ídolo allí.
Alfredo Duro. No. No.
al otro ídolo, a don Emilio.
¿Don Emilio estaba allí?
Don Emilio fue a aquel partido.
¿Y eso?
No sabemos, porque yo creo que en aquella época no estaba en el Real Madrid ya. Luego volvió, fue la época que estaba Ramón Calderón en el Real Madrid.
¿Qué cosa quería meter en el Getafe? Que hubiera sido un cambio de...
Hombre, la verdad que era un buen sitio para, sí, ¿no? Sí. Para estar, pero luego volvió al Madrid, no sé. Y mis amigos se hicieron una foto con él. Yo hice la foto, yo no me la saqué. Si hubiera sabido que iba a hacer el programa contigo, pues no. La habría hecho y la tendríamos ahora mismo.
Claro.
Pero bueno, estuve viendo aquel partido y yo en el Allianz Arena es cuando me di cuenta de lo adelantados que están en Alemania respecto a nosotros. Te estoy hablando del año 2008. Este es un estadio creado para el Mundial 2006 de Alemania. Y cuando llegué allí, bueno, primero, sabéis que este es todo lo contrario al del Villarreal. Este está donde...
En medio de la nada, ¿no?
Donde Cristo perdió el mechero, se dice.
Bueno, el gorro también. Bueno, o sea,
Cristo mechero no me pega mucho, bueno, pero es una frase que se dice. Entonces... Te dicen, ¿no? Está a no sé cuántas paradas de metro, de tren, del centro de Múnich, de la Marienplatz. Y es verdad. O sea, realmente no me acuerdo cuántas eran, pero tú coges el tren en el centro de Múnich y en un ratito estás en una estación de metro donde en lontananza se ve allí el Allianz Arena, que hasta que llegamos, o sea, los días que llueva, tiene que ser una aventura llegar hasta allí. Y entonces, ¿por qué digo que están muy adelantados en Alemania? Tú ibas allí al descanso y querías cenar. Dices, pues pide una bratwurst, una bebida y tal. 7,90, me lo invento. Y tú vas allí a pagar y te dicen, no, 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 no. Tarjeta prepago.
Hostia.
10 euros mínimo. Claro, tú quieres 7,90.
Very good.
Pero ellos te hacen, ya de entrada, pagar sí, 10 euros. Entonces yo me gasto 7,90, pero pago 10. Y solo hago gasto por 7,90. Tengo ahí 2,10 que, a no ser que el Getafe se vuelva a clasificar
claro.
para los cuartos de final
claro.
y que el Bayern juegue la Europa League, que no me parece muy probable,
sí.
2,10 euros que me han soplado así por la cara. Y ahí dije, estos están adelantados. El estadio luego no está mal, tampoco. Pero lo de la tarjeta prepago...
Es como sus décimos de Navidad, ¿no?
Donativo. Los piquitos, con esos
correcto.
Piquitos, siempre, ya sí, sabéis sí. que se dice que los restaurantes hacen el negocio con los postres y con las copas. Pues el Bayern de Múnich, el negocio, o sea, Harry Kane se ha pagado con el dinerito ese que van...
Los de Richard Pryor en Superman 3.
Sí, sí, sí.
Es verdad, es verdad.
Bueno.
Sí, sí. Pues nada, ese es el Allianz Arena.
Es lo que estabas esperando.
Está perfecto, está perfecto.
¿Ya está?
O sea, mejorando lo presente, creo que estamos ofreciendo un nivel arquitectónico. O sea...
Ahora lo arreglo yo.
Venga, ah, vas tú.
Segunda ronda.
Perfectamente.
Enchido del influjo de mi padre, que me está ahora apoyando mentalmente, quería hablaros de... ¿Cuál es el estadio equivalente al panenquismo? O sea, el panenquismo, ¿a qué equivale en términos de estadios de fútbol? Y es claramente el estadio, maravilloso estadio de Craven Cottage. Estadio del Fulham.
Postureo a tope.
Sí, sí, sí. Maravilloso. Te bajas en la estación de metro de Putney Bridge. Un paseo a través de Bishop Park. Estupendo, es un barrio... Si Sarria estaba en un barrio top, esto es top de top. Alrededor, o sea, el Támesis al lado. y obviamente todo este, bueno, influjo de lo clásico en el fútbol, ¿no? Y se ha escrito ya tanto sobre Craven Cottage que ya llega un punto que empalaga mucho, mucho. Sí. Yo puedo decir que fui antes de que se pusiera
de moda. Claro, casualmente. Hombre, claro.
Sí, casualmente fui antes de que se pusiera de moda. Antes de que hubiera estatua de Michael Jackson, que ya no está, ¿no? O sea, luego os cuento lo de la estatua. Pero me sirve también esto, aparte de meterle el dedo en el ojo al panenquismo, para hablaros de un arquitecto estupendo y que prácticamente de todos los estadios británicos, bueno, ahora ya se han reformado mucho, se han tirado y tal, pero de los clásicos que todos hemos visto, los años 70, 80, hasta los 90, que empezaron quizá a cambiar, hay un señor que los hizo casi todos. Hay un hombre en España que lo hizo todo, hay un hombre en el Reino Unido que lo hizo todo. Y es muy curioso porque tiene un nombre que bueno, es de esas casualidades de la vida. Este señor era un señor escocés, se llamaba Archibald Leitch, L-E-I-T-C-H, Leitch. Que es prácticamente, si lo dices rápido, el mismo nombre que Cary Grant.
Cary Grant, sí, sí.
Que se llamaba Archibald Leitch.
Te voy a dar un dato súper absurdo. Personaje de John Cleese en Un pez llamado Wanda se llama Archie Lee.
Pues ahí lo tienes. ¿Qué? Ahí lo tienes, ¿eh?
Una maravilla.
Y Michael Palin se parece mucho a ti.
Lo han dicho una vez. Pelo rizado, tal. Bueno, este señor empezó construyendo el primer estadio que hizo es Ibrox, de las War Rangers, que era su equipo, y a partir de ahí, la verdad, pues bueno, Stamford Bridge, White Hart Lane, Old Trafford, sí. Goodison Park, Anfield. Entre 1899 y 1939 que falleció, hizo casi todos estos campos, ¿no? Y él, es verdad que nos ha dejado como una impronta, y ahora sí que me pongo pedante arquitectónicamente hablando, porque es verdad que los estadios británicos, y quizás eso es lo bonito, son una mezcla de rollo industrial, ¿no? Una especie de aire como a fábrica, y a la vez un rollo como de arquitectura estilo Tudor, algo así, ¿no? Un poco...
De la lluvia aquel.
Hostia.
Igor.
Pensé que ibas a tirar por las pilas, o sea... Que había ahí una. No, has tenido una batalla mental grande, ¿no?
Pero bueno, dejar constancia aquí de que es un estadio. La verdad que es maravilloso ese cottage que tiene, el Cottage Pavilion, que es el clubhouse, la casa club, como dicen en el golf, ¿no? Que está en un corner y que es un reducto histórico absolutamente maravilloso, como solo los ingleses saben conservar, a pesar de que, como sabéis, el presidente del Fulham fue Dodi Al-Fayed. Y se empeñó en instalar una estatua de Michael Jackson porque era amigo suyo y porque, según él, una vez fue a un partido del Fulham y dijo los hinchas del Fulham son como el público de mis conciertos. Me daban muchas ganas de saltar al campo a bailar. Esa es la frase gracias a la cual Dodi Al-Fayed consideró que debía poner junto a Johnny Haynes. Sí, sí. Que es el mítico futbolista del Fulham en los años 50 y 60.
Mismo nivel, claro, sí.
Está a la altura de Camille Benedetti, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Totalmente. Sí, sí. Esta mañana he estado con un arquitecto maravilloso, además es futbolero, que se llama Cruz Novillo. ¿No veis? Y hemos estado comentando, habréis oído hablar de una escultura gigante que hizo su padre. Yo he estado con el hijo. Su padre hizo una escultura gigante en la Torre Picasso. Como de acero inoxidable, sí. Probablemente, ¿no? Y que se dieron cuenta, él dice, no, la compró Amancio Ortega y desapareció la escultura. Y nadie sabía dónde estaba. Resulta que habían hecho algún tipo de... Pero claro, una escultura de no sé cuántas toneladas, es difícil que desaparezca. Que se la haya llevado alguien es muy difícil, ¿sí? ¿Sabes? Sí. Apareció al cabo de 4 años o varios años en la carretera de Barcelona, aquí en Madrid, en un solar allí completamente... Hecha pueblo. Pues bien, la estatua de Michael Jackson es esta estatua de Cruz Novillo, porque duró 2 o 3 años en el estadio, luego se llevó a un museo que hay en Manchester, que es el Museo del Fútbol, que se me ocurre que Patch pueda haber estado. No, sé si
no, no, eso no lo he trabajado.
Pero
no.
Lo tienes ahí.
Hombre,
probablemente,
está con una X.
Ahí estuvo un tiempo hasta que en 2019, por el tema de las acusaciones contra Michael Jackson y...
Bueno, las cositas, ¿no?
También ha desaparecido la estatua, ¿no? La estatua de Craven Cottage, el estadio Panenquita por excelencia. Uh-huh.
Muy bien, pues ahora, salvo que me digas lo contrario, vas tú.
Voy al Estadio Panenquita Nacional, ¿no?
¿Qué es?
Efectivamente, ¿no? Porque, claro, yo lo tenía todo perfectamente cortado, pero sabes cortar.
Bueno. Bueno.
Yo, como bien sabéis, pues al final, a nivel periodístico, estoy muy por encima ya de los propios periodistas. Estoy, bueno, al final hilando temas de una manera extraordinaria, ¿no? Lo he calzado con el estadio del Fulham y ahora voy con la primera intervención de Carleto, que ha dicho que cuando un estadio se derribaba era un no lugar. Yo tengo que decir que sin derribar también bueno, pues eso, ¿no? Sí, bueno, sí.
Kilos, hercios y faltamiento.
No, bueno.
¿Pero qué faltamiento?
¿Dónde está el faltamiento?
¿Dónde está el faltamiento? Yo, a ver, muy fan absolutamente del mundo este de la señora esta alcaldesa Sara Hernández, ¿no? Que ha dicho que Alfonso Pérez fuera. Yo eso a favor. Igual, así está calzado de aquella manera. Pero yo propongo que mientras tanto, hasta que busquen otra cosa, que se diga Coliseum pip. O sea, que cae, ¿no? O sea,
sí.
¿No? Porque el estadio da un poco igual. A mí, de verdad que me da un poco igual. Lo que hay que mantener es el banquillo de Antonio y Ricardo. De los congelados. O sea, porque...
Antonio y Ricardo.
Antonio y Ricardo son unos congelados de mucha confianza. Y esta promoción, a mí me parece... O sea, esto, en euros de GRPs, como hablo yo, de los publicitarios, de impactos, esto tiene que ser millones y millones de euros. Antonio y Ricardo, congelados de confianza, ¿no? Claro. Que entiendo que esto también lo censurarán, que pondrán un poquito cinta aislante donde pone Alfonso Pérez, ¿no? O sea, ahora hay un señor contratado en Amazon exclusivamente para poner cinta de esta de pintor donde pone Alfonso Pérez y que no se lea. Eso, la alcaldesa lo ha hecho. Es acojonante cómo está el mundo, ¿no?
Todo por una encuesta que se hizo en un periódico que no leía casi nadie, por lo visto, ¿no? Como un periódico local, hicieron la encuesta para elegir el nombre del Coliseum.
Sí.
Sí, por eso que no tenía
Pero ¿y participó gente? No lo sabía.
Pues es que ha sido como una queja histórica de que no participó nadie. Que es algo que se hizo de forma casi clandestina.
Joder, es un poquito random, tío.
Es como si el nombre del próximo Bernabéu se elige en Saber Empatar, por ejemplo, en nuestro Twitter. En una encuesta en nuestro Twitter, pues una cosa así.
Pues sí. Oye, yo lo veo factible, ¿no? Aquí tienes aquí otro bicho tú.
Todo, que me toca.
Todo bellezas, ¿no?
Bueno, no te creas, pero este sí, este es moderno también. Este es el Estadio de la Amazonia, de Manaos. Ejemplo de derroche y de... Venga, alegría aquí. Un estadio para 4 partidos del Mundial, 2014. Ahí, en una zona sin tradición futbolística, que en Brasil eso ya tiene mérito. O sea, encontrar un sitio donde el fútbol... me gusta mucho. Se gastan 270 millones de dólares, sí. De dinero público, por supuesto, de distintas administraciones. Eso es una redundancia. Del erario es público.
Del erario.
Es que un día dije, iba a escribir erario público y lo busqué. Y entonces, desde ese día digo el erario. Pero
yo
bueno,
a partir de ahora.
Vosotros no sabéis lo que es lo que es escribir un libro con Miguel Gutiérrez.
Creo que se lo pueden imaginar.
No tenéis ni puta idea.
Creo que, o sea, se lo pueden imaginar.
Acojonante. Todavía no me he repuesto.
Luego va y escribe uno con Tomás Guas, entiendo, para compensar.
Correcto.
Yo por eso hice el prólogo.
Bueno, 4 partidos de fase de grupos, además. Luego ya dijeron, bueno, ya que lo hemos hecho, pues los Juegos de Río, venga, 6 partidos más. Porque luego ahí juegan 2 equipos, que son el Manaos y el Nacional, que son equipos que están en cuarta habitualmente. Este año creo que hay uno de los dos que está en tercera. Tercera, cuarta, o sea, no va nadie a este campo. Más de 40.000 espectadores. Incluso hubo un juez que propuso utilizarlo como prisión provisional.
¿En serio?
Sí, sí, porque no lo amortizan de otra manera. Pero hubo que hacer un reparto ahí geopolítico para las sedes. Agarraos, porque esto lo vamos a tener aquí dentro de poco. Espérate que no construyan ahí en los Monegros.
Hombre.
Porque Rubi quería un edificio, un estadio nacional. Menos mal que Rubi ya no está, pero a ver el que venga. Pues querrá, tío, poner su huevito.
Te digo una cosa, mejor que en la Cartuja, O sea, el que sea.
Bueno, vamos a hablar luego de la cartuja. Bueno, lo metemos el cebo. Vosotros que os manejáis bien por YouTube, hay un programa de Last Week Tonight de HBO, el programa este de John Oliver, que si controláis un poquito inglés o activáis los subtítulos, está muy bien para que veáis las barrabasadas que se han hecho en Estados Unidos con estadios de franquicias cuyos propietarios están podridos de dinero, pero les dan una pasta de dinero público en Estados Unidos, que ya sabéis que el dinero público pues tiene el peso que tiene, y les dan dinerales para hacer reformas de estadios realmente absurdas, y hay unos casos que son grotescos. Así que nada, lo pongo de deberes para el próximo día. Carleto, tercera ronda.
Siguiente.
Esto tiene una historia.
Sí, esto es en realidad, voy a ser muy breve, es una reivindicación de la figura paterna aquí en el colegio.
Entonces, paso los chats rápido, digo, ¿eh? Porque contigo voy lento, porque voy avanzando así.
Donde tiene que ser. Este es el viejo Los Cármenes, el estadio del Granada, ¿no? Entre 1934 y 1995. Y yo creo que he contado ya también, probablemente varias veces, que en tiempos, yo era hijo de futbolista, las vacaciones de los futbolistas, también en los años, a principios de los 80, bueno, no son como las de ahora, pero bueno, no estaban mal. Y yo soy un hijo de futbolista venido a menos, o sea, que ahora soy periodista, o sea, podéis imaginar.
El downgrade, el como dice Patch.
Sí, sí, sí.
Es dramático. Pero en aquellos años, pues yo iba de vacaciones a Ibiza con mis padres y a Marbella con mis padres. Claro, eran otros viajes también, eso lo hemos vivido todos, ¿no? Y para ir de Barcelona a Marbella, pues había que, bueno, en fin.
Por Albacete, dijiste.
Por Albacete, ¿no? Sí, a mí me pilló ahí el magnífico gol de Armstrong, Irlanda del Norte.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando los hoteles no tenían tele en la habitación y claro, la tenías claro. Que ver en un proyector parecido así en el hotel en Albacete.
Encendía la primera.
Haciendo... Nos ganó Irlanda del Norte en el Mundial de España, como sabéis. Y en esos dos o tres años que debimos ir a Marbella de vacaciones, pues un año nos tocó. Bueno, pues yo recuerdo conocí todo el sureste peninsular y un año pasamos por Granada. Era tradición de mi padre enseñarle a su hijo, que era hijo único yo, luego tuve una hermana un poquito más tarde, los campos de fútbol donde él jugaba, donde él había jugado, antes que las bellezas arquitectónicas de las localidades por las que pasábamos. Entonces, al pasar por Granada, obviamente, pues siempre he comentado que, bueno, que mi padre me llevó a ver Los Cármenes, el viejo Los Cármenes, con la puerta esa que la recuerdo absolutamente. Y claro, mi madre se indignaba, decía, pero Rafa, por Dios, vamos a pasar por Granada y le enseñas al niño el campo de fútbol. Bueno, parte de razón tenía mi madre y ahí la crítica a mi padre, pues pero haciendo un poco, comentándolo con él, de hecho, el otro día, haciendo un poco repaso y tirando moviola, joder, me dijo él, joder, Carlos, para ir a la Alhambra hay que dar un rodeo de cojones. O sea, claro. Es imposible. O sea, no se pasa por la Alhambra. Hombre, cuando tú vas a Granada, la Nacional pasaba al lado del campo de fútbol.
Cuando uno habla desde, o sea, la verdad, al final...
Mío,
sí, sí, sí.
Yo te llevaba a ver el fútbol porque caía cerca. Dice, a ver si te crees que voy a dar la vuelta para llevarte a ver a ti el campo de fútbol del Granada.
Bueno, capaz era.
Pues, en fin. Ese arco maravilloso, por cierto, que habéis visto. Pach, si lo puedes enseñar. Eso ya casualidades, ¿no? Pero es verdad que me lleva a que hay un prototipo de campo que tiene este arco, ¿no? Creo que tú vas a hablar luego de Luis Ichar, que tiene como una puerta de entrada. La Condomina tiene una especie de rótulo que hace que entres como al parking, que es la Condomina vieja. Ahora es azul, de Lucam es fatal. Siempre era rojo, pimentonero. Y, por supuesto, tenía un arco maravilloso, el falso estadio de Colombes del MTK rodado en Hungría, en Budapest, de Evasión o Victoria. Así que todos esos campos con arco.
Mola mucho el arco, sí.
Maravillosos. De hecho, en Granada, googleando un poco, que es nuestra fuente de documentación principal, he visto que hubo como movimientos para rescatar este maravilloso arco, muy Feria de Abril también, ¿no?
Sí, muy guay.
De Los Cármenes, que me he enterado, por cierto, que tiene que ver con algo arquitectónico, que son las... viejas casas del Albaicín con jardín, que eso es un Carmen en Granada, así que mira, ahí lo
qué datazo.
Sí, sí. Bueno, te ha puesto en bandeja Luis Hichar, yo te he puesto en bandeja la Cartuja.
Bueno, bandeja no, me lo busco yo, me lo curro. Pero dentro vídeo no lo voy a dar, a ver si lo voy a acabar. Ahora, perfecto. Bueno, esto es un Mallorca Salamanca, mis queridos amigos del 99, creo que es. Y entonces, aquí pasa en profundidad y Silvani se intenta hacer el héroe yendo por un balón que no llegaba y desaparece de la pantalla, ¿no? Entonces, el partido sigue y este empieza a mirar aquí y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y bueno, pues en realidad es que habían pasado cosas, ¿no? Como ven, las miradas se dirigen hacia ese lateral, muy buenos chandas de táctil también pueden... Entonces, van corriendo, ¿no? Y ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cookie? ¿Dónde está el cookie? Van ahí, uy, Dios mío de mi vida, hay un señor diciendo, yo sé por dónde se baja, ¿eh? Fenomenal. Que es una gloria bendita esto, mis queridos amigos, ¿no? Es que esta cosa, los fosos es que eran muy buena idea, ¿eh? O sea, sí. al diseñador, que es, no, al arquitecto, esto, solución técnica impecable, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues oye, que, bueno, pues a ver si ha fallecido o... Bueno, pues lo que sea, ¿no? Aquí ven, y aquí ven el plano bueno, el cookie. Es la maravilla total, pero el cookie, o sea, siguió jugando, ¿eh? Y no, ningún problema, pero es que es muy grácil el vuelo, si ven, ¿no? Wow.
Hay un momento en el que se da cuenta, ¿eh? Hay un momento en el que se da cuenta de que la ha cagado. Primero es como...
Sí, sí, y rebobinar se complica. Ya cuando estás en el aire... O sea, bueno, en fin. Bueno, y esto... Oye,
¿le has pedido permiso a Rouras para poner esto aquí?
Adiós. Bueno, ahora que ha sido...
Ahora que ha sido que ya se ha ido Rouras. ¿Quién ríe el último, Rouras? Claro.
Bueno, mis queridos amigos, pues este partido se jugó en el Luis Hichar, antiguo estadio mallorquinista, ¿no? Que me sirve
Bermellón.
Para... ¿Eh?
Bermellón.
Bermellón.
Es que aquí somos más de Babazorro, vale. Indálico, uh-huh. O sea, más ese tipo de acepción.
Vale, vale. Pues Bermellón. Vale, vale. Pues me sirve esto para hablar del mundo estadio abandonado, tío. Que a mí esto, cada vez que veo fotos de estas movidas, tío, me da una pena. O sea, esto me parece lo peor, macho. Me parece chunguísimo ver un estadio en el que tanta gente se lo ha pasado bien, verlo así.
Esqueleto de multitudes.
A mí... Joder, por una vez que me pongo sentimental, tienes que dar la gracia, macho. Bueno, como ven, está en un estado es increíble.
Fíjate Spanner, fíjate si es antigua la foto, Spanner.
Cómo está el campo, está... Y por lo que se ve, lo que he leído es que ahora el ayuntamiento ha comprado el solar y quiere hacer un parque, ¿no? Novedoso también, ¿no? Idea absolutamente genial, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Un parque. ¡Qué cabrón! ¿No? Se te ha ocurrido. Pero,
pisos de lujo es lo que se suele hacer, ¿no?
Pues también. Entiendo que van metidos en el parque.
Claro.
Eso pasa mucho. Y, como decía Carleto, tiene una puerta que sigue estando esta... O sea, puerta hacia la nada, en este caso. Puerta hacia el no lugar. Toma ya, los tres. Clac, 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 los tres metidos. Bueno, ¿no? Que pone Campo Luis Hichar. Muy fan del concepto campo.
Sí, sí. ¿Eh? Campo ni de estadio, fútbol de Vallecas.
Ni estadio
es.
Y Coliseum ya ni te cuento, pero campo. Campo. ¿No? Mitiquísimo. Y resulta, tío, que esta no me la sabía, ¿eh? Sigo investigando una vez más. Te diría que ha sido la cuarta 1, 2, 3, 4 de Google.
O sea, no es algo superficial. No, no sé,
me he metido hoy. La cuarta sería. Y tíos, esto. Resulta que es que ha habido un señor que creo que con muy buen criterio ha dicho que había que quitar el nombre de Luis Hichar de esta ruina. Porque Luis Hichar era un tío fino, o sea, era un prócer del franquismo,
claro,
que había estado en el mundo ejecuciones durante la Guerra Civil, o sea, una cosa seria. Y entonces el tío mete una moción al ayuntamiento para exigir, me flipa, ¿eh?, que se quite de una ruina el nombre de Luis Hichar. Me parece una genialidad. Y el ayuntamiento ha dicho que no. Una cosa que no entiendo, ¿qué más te dará? ¿No? O sea, quiero decir, sí. Y también me flipa que nadie lo haya pintado encima o algo así, ¿no? Pues ahí sí.
O que hubieran buscado un naming alternativo, ¿no? Igual que el nuevo Mirandilla.
Tiene un nombre alternativo.
Sí, lo tiene ya.
Se llama El Fortín. Es Fortín.
¿El Fortín?
El Fortín.
Que es, pues,
muy buen naming.
Para
¿eh?
Titulares del Marca, cuando vaya bien el equipo en casa.
Claro.
Que sí, sí. Da mucho juego.
Es correcto. ¿Qué nos tiene usted ahora preparado? Ah, pues, otro cráter.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sí, señor, por eso os decía que no solo he traído aquí estadios modernos y luminosos. Esto es porque el otro día estaba yo en Radio Marca y estaba allí Fernando Calas, que ahora tiene un poco revolucionado al periodismo español, porque dice que no se dice Hendriki, que se dice Hendrik. Y hay una polémica sobre la pronunciación de este chico. Y es mi tribuno favorito ahora porque es el que llama al orden a los que hay que llamar al orden. Entonces, por eso me gusta. Y el otro día, no sé por qué, me empezó a contar de un viaje suyo a Bucarest. A Bucarest, no a Budapest, que sale el meme ese, ya sabéis, cuando juega alguien en una de las dos ciudades, se dice que han ido aficionados a la... Es mentira, pero bueno, como da clics, pues se publica y nadie lo desmiente. Con los del Athletic pasó en la final de la Europa League de 2012. Bueno, pues me dice Fernando que estaba en Bucarest por otros asuntos y que había un partido de fútbol, Steaua Brașov, que es un equipo de Transilvania, creo que era semifinales de Copa, y que le dio por ir al estadio. Entonces que se va allí, es el estadio Ghencea, porque está en el barrio que se llama así, Ghencea. No sé si se pronunciará así, mi rumano solo llega para decir Jorge Hagi. Que no es George, por lo visto. Seguimos. Estoy muy metido en la pronunciación de nombres. Voy a hacer una tesis sobre esto. Bueno, pues va al estadio Ghencea. Vosotros sabéis, cuando vais a un estadio, normalmente basta seguir el rastro de la gente, aunque no sepáis dónde está, pues donde va todo el mundo, ahí está el estadio. Entonces dice que llega a donde debería estar el estadio y que no lo ve. Que están ahí, que ve las luces del estadio, pero que no ve el estadio. Que ve la gente allí, pero que no ve el estadio. Y claro, ya se da cuenta, ve un edificio, dice, muy austero, muy, muy austero, y gente entrando allí, pero no había, no se veía nada detrás. Y es que el edificio era el estadio era un agujero que había, y ahí lo vemos en la foto, hay un anillo de grada y luego el campo es un agujero. Sabéis que ahora, bueno, hay muchos estadios que para ganar espacio, para meter más gradas, pues han metido el estadio para abajo. Pero esto completamente es un estadio que desde fuera no se veía. El estadio de Ghencea, que era un estadio en Bucarest, por cierto, un estadio 2 días más viejo que nuestro querido Carlos Marañón, cuyo cumpleaños es el 11 de abril, ¿no? Nacido en el 74, este estadio fue inaugurado el 9 de abril del 74. Estaba ya su madre ahí a punto, preparada, por si acaso. Y ese día se inauguró, luego lo reformaron, porque claro, este estadio se sigue usando. Ahí os he seleccionado un par de imágenes. En una se ve la curvita ahí de aficionados que fueron ya cuando estaban demoliéndolo para la reforma. Luego hay una segunda, que es esta, donde veis el edificio austero que decía Fernando Calas. Es ese por donde se accedía. Y la gente ahí intentando rapiñar pues lo que pillara, ¿no? De las ruinas, pues no sé qué podrían pillar, pero bueno, ahí estaban. Está el vídeo en YouTube, de ahí lo he sacado. Y luego tiene una historia curiosa, porque claro, el Steaua no juega en este estadio. Este estadio se sigue usando, pero el Steaua juega en el bueno.
Bendito Steaua.
En el... Sí. Ya has tardado, esta la esperaba antes, la esperaba antes. El Steaua, que ahora ya no se llama Steaua, se llama FCSB, porque en el año 98, sabéis que, bueno, algo muy habitual en los clubes de la Europa del Este, su vínculo con el ejército. Entonces el Steaua era un club polideportivo que tenía un vínculo con el ejército, y en el año 98 la disciplina de fútbol decide escindirse de lo que es el CSA, que son las iniciales de toda la vida del Steaua. Y se convierte en el FCSB, pero digamos un poco de legalmente. No se sigue llamando Steaua, estaba nuestro amigo Becali, este famoso. Y en el año 2014 les obligan ya legalmente a que no pueden seguir usando el nombre de este agua que pertenece al CSA. Entonces se refundan como FCSB y se van a jugar al Estadio Bueno, creo que se llama Nacional de Bucarest, que es donde fue la final de la Europa League, aquella famosa de Falcao y el Athletic. Y ahí juega el Steaua y juega el Dinamo, que es su gran rival. Y luego el Rapid aún juega en otro. O sea que en Bucarest tienen un montón de estadios. Pero yo sé que tu corazón siempre estará
absolutamente
con el Steaua.
Sevilla y con Sevilla.
Y con Sevilla. ¿De qué nos hablas ahora?
Me toca a mí. Tengo que hablaros de un... Tengo muchísimas razones por las que hablar de este estadio. Alguna de ellas es... objetivamente trascendente, como que es el estadio que continúa en pie más antiguo de la historia del fútbol español. Los demás, ha habido estadios más antiguos, pero no quedan en pie ni se sigue jugando al fútbol, ¿no? Es un estadio, ya se jugaba en estos terrenos en 1908, en 1913 empieza a jugar el propio Sporting de Gijón allí, y hay primer partido oficial es de 1917, ¿no? Y el estadio es el mismo, se ha ido construyendo encima de él. Es uno de esos estadios que todavía se pueden ver lo que decíamos, las cicatrices del tiempo. Se ha ido igualando cada vez. Antiguamente esta tribuna era una tribuna muchísimo más baja que todas las demás, que las otras tres. Es verdad que hoy yo no estoy muy de acuerdo con la nueva denominación del estadio, porque sabéis que la denominación oficial es Estadio El Molinón Enrique Castroquini. Y simplemente es porque creo que no hace justicia a ninguno de los dos. O sea, me da la sensación de que al poner los dos nombres juntos pierden mérito o valor los dos, ¿no? Yo creo que hubiera dejado el Estadio Molinón, o si no, que quedara como el nombre, digamos, popular y oficialmente que se llamara Estadio Enrique Castroquini.
Como experto en naming, ¿estarás de acuerdo o no?
Pero absolutamente.
Yo sí.
El hecho de que se llame Estadio El Molinón Enrique Castroquini es un poco, la verdad que a mí no
eso
me gusta.
Eso solo queda bien en Madrid Chamartín, Clara Campoamor. Y en Madrid Puerta de Atocha, Almudena Grandes.
Ahí sí que está justificado.
Ahí sí.
Efectivamente. Como sabéis, también es otro un lugar en el que se han escrito páginas bellísimas de la historia de este deporte. Uno de los ídolos de Patch, además, hizo un gol absolutamente clave e importantísimo para la historia del fútbol, que es Hrubesch, ese maravilloso día del tongo histórico.
Ostras,
entre
¿verdad?
Alemania y Austria.
Qué bueno.
Es un estadio absolutamente recordado en todo el mundo por eso. Es el, tampoco lo he dicho nunca, que es el estadio desde el que se televisó el primer partido de segunda división.
Joder.
Un Real Sporting Club Atlético Osasuna, con dos goles de Rafa Marañón y uno de Herrero, 3-0. He sabido además, voy a nuevas novedades sobre esa noticia ya difundida. Fue el primer partido transmitido desde Asturias. Un dato
aún más importante.
Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
1970.
No, haciendo historia.
Lo cambia todo esto.
Temporada 69-70. Y a pesar de todas estas cosas, en realidad, sobre lo que yo quería hablar a fondo, es sobre el Molinón como escenario de otro de los protagonistas habituales de nuestro programa, que es don José Luis García, por supuesto.
Sí, señor.
Aparecer
sí, señor.
También.
¿Os creéis que os ibais a librar hoy de Garci?
Por supuesto. Este es el escenario de lo que yo he definido. Soy el creador de esta etiqueta, espero que pase a la historia. Como no estoy teniendo fortuna, la verdad, no estoy teniendo fortuna porque hace muchos años que no se juega, pero el partido de Garci, que sabéis que es el Real Sporting Atlético de Madrid. Más cuando se juega en el Molinón. En general, cuando se ha jugado en todos los campos, ese es el partido de Garci, ¿no? Sporting Atleti. Y sobre todo porque me parece que una frase que siempre suele decir Garci, que es un gran creador de aforismos, es que en la vida lo más importante no es el talento, sino la suerte. Yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Porque, y él lo dice sobre sí mismo, así que yo me pongo en sus palabras, ¿no? Él es un suertudo. Imaginaros hasta qué punto tiene suerte que él rueda volver a empezar en el año 81, en este estadio, en el Molinón, escenas que seguro que recordaréis, ¿no? En octubre se juega un partido, supongo que en este caso sí que lo preparó y eligió ese partido, como el partido de García, para sacarlo en la película. Un estadio que se estaba remodelando para el Mundial 82, era octubre del 81, como digo. El partido que graba es un Sporting 3, Atlético Madrid 2. dos goles de Ricardo Gómez, un delantero portugués que venía a sustituir a Kini. Y...
Era un jugadorazo, ¿eh? No guajó en el Sporting. Pero jugadorazo, sí.
Y otro de Joaquín, que actualmente es el, bueno, uno de los directivos principales del Sporting, ¿no? Y el Atleti marcaron Mínguez
y, Palito Mínguez
y Dirceu.
57-52.
Año 81. La película se estrena en España, la película llega a Hollywood, gana el Oscar, primer Oscar de la historia de España, a pesar del Grupo Prisa, que se empeñó en denostarlo.
El imperio del monopolio.
Sí, es así. Me dolió mucho. Con mis 9 años me dolió
mucho.
Estuviste
con García hace poco.
Sí, yo soy hijo de Prisa. Sí, he estado 20 años ahí.
Estuvo muy cariñoso García con Carleto en la entrega esa.
Sí, sí.
Bueno, a lo que vamos. Le dan el Oscar un 11 de abril de 1983, casi 2 años después de que rodara esa película. Como sabéis, porque habréis visto imágenes seguro, hay un momento en que vuelve a Gijón a celebrar con la afición y le cantan Begin de Begin, es muy bonito, y ofrece el título a la afición. Es el único campo, probablemente se puede decir, es el único campo en donde se ha celebrado un Oscar, o el único campo que tiene un Oscar. Hay gente que dice que es el Racing de Avellaneda por la película El secreto de sus ojos. Error, porque en la película El secreto de sus ojos el estadio que sale es el estadio de Huracán, a pesar de que todo es con el Racing de Avellaneda. O sea que, cuidado.
Cuidado.
Pero a que no sabéis qué partido se juega, el 11 de abril le dan el Oscar, tardas un par de días entre la fiesta de Vanity Fair y tal, y volver a España. El fin es un domingo por la noche, 11 de abril, pues la siguiente jornada de liga sería el 17-18. Efectivamente, 17 de abril de 1983, él llega directo a Madrid y se va a Gijón. Partido en el Molinón. Real Sporting de Gijón, Atlético de Madrid. Es el partido en el que celebra con la afición el Oscar. Resultado de ese partido, después del 3-2 histórico, para acabar de redondearlo todo. Real Sporting de Gijón, 2 goles de Maceda. Club Atlético de Madrid, 3. Ruiz, Landaburu y Julio Prieto. No me digan ustedes que no es un cierre de círculo absolutamente genial, que justifica no solo que esté aquí en
pero el
Molinón,
dato clave,
sino que pase a la historia.
Fue Chanquete a la celebración. Esto lo tenemos documentado.
Y encarna paso.
Sí que es buena, tío. Bueno, pues...
¿Por dónde vas tú ahora?
Pues
ahora sí que sí, ¿no?
Pues tengo póker de no lugares, amigos. ¿No? El estadio de la Cartuja, ¿eh? Yo, mis queridos amigos, aprovechando que estamos aquí en este insigne colegio de arquitectos, y entiendo que habrá arquitectos aquí, por lo que sea, pues me gustaría invitarles a todos ustedes que ejerzan la objeción de conciencia con este tipo de cosas. O sea, el concepto es, a ustedes les dicen, quiero un estadio con pista de atletismo. Dice, bien, lo hacemos. ¿Se va a jugar al fútbol? Sí, entonces no lo hacemos. Ya está, eso es todo, entonces ya está. No pasa, ya está, no pasa nada. Está todo bien. Está todo bien. Esto es el desastre más absoluto. Esto está a tomar por saco la banda. Es lo peor. Y la Cartuja, es que me pongo... Entrando en su site, ¿no? Estadio La Cartuja.
Ves viendo que tienes abierta una web
sí.
Un poco rara.
No, es que quiero leer esto.
Ah.
Un estadio polivalente, dicen ellos, de ellos mismos, ¿eh? Más allá de ser una de las mejores instalaciones deportivas del sur de Europa, el Estadio La Cartuja tiene el privilegio de ser un lugar donde hemos vivido y seguiremos viviendo grandes emociones. A tomar por culo de las emociones. Que eso, ¿no? Va sí. Con un asterisco abajo, ¿no? Claro. Hostia, no sé, me parece lo peor. Y luego esta cosa que han hecho de que la España tenga que jugar aquí porque... ¿no? Esta cosa
por contrato.
De Rubi y todas estas movidas, tío. Es que fijaros en el vídeo, es que da todo... Es que es un perezón de sitio. No, es que...
Esto es la Plaza de España, ¿no?
Sí, sí. Es que el vídeo estaba cortado, pero...
Vale.
Con los problemas técnicos, pues ahora nos vamos a tener que tragar 6 horas de... 6 horas de caballos.
Tú lo habías dejado cortadito, limpito.
Pero misterios de la informática, ¿no?
Finalmente, Parque María Luisa.
Simplemente eran unas notas de color sobre este vale, estadio vale, tan maravilloso.
Yo creo que podemos prescindir entonces del resto del vídeo, ¿o viene ya?
No, está absolutamente...
Ahí va me toca, me toca. Bueno, has dicho una de las mejores instalaciones deportivas del sur de Europa. Si cogemos de Sevilla a Tarifa, probablemente esté entre ellas.
Top 3.
Porque el estadio municipal de Braga queda mucho más al norte, ya pegado a Galicia. Entonces no se podría considerar igual en ese concepto del sur de Europa. Bueno, la cantera, también conocido como la cantera. No la fábrica, la cantera. Este estadio... Honestamente, yo no lo recordaba hasta que jugó España allí la Nations League hace pues un año, ¿no? Aproximadamente.
Allí estuvimos.
El gol de Morata. Tú no. Estaba Luis Enrique todavía.
No estábamos todavía.
Estaba Luis Enrique todavía.
No, pero estuvimos viendo...
¿Cómo se apunta el éxito de Luis Enrique? ¿Eh?
Estuvimos viéndolo por si acaso nos llamaban.
Ah, bien. En calidad de sub-21 que era usted entonces, ¿no?
Yo estaba en modo Molodny. O sea, si se me llama, bajo ahí mismo y cojo el equipo, sin ningún problema.
Pues fíjate, si nos hubieran dicho cuando estaba acabando ese partido que íbamos a ganar la Nations League, y con usted encima, sí. Porque pintaba mal y ahí Morata... Bueno, si nos hubieran dicho que íbamos a ganar la Nations League con un penalti a Lopanenka de Carvajal.
Claro, es que es, o sea, mucho, es mucho
hubiéramos
decir.
Dicho,
sí, sí, es mucho decir.
Vete a vacilar a otro, ¿no? Pero sí, sí. Así fue. Y ahí vi este estadio, yo honestamente no había reparado en él, me ha dado por buscar, porque es un estadio construido para la Eurocopa 2004, que es esa Eurocopa que le negaron a España, alegando a la UEFA que Portugal tenía mejores infraestructuras que España. No entro ni salgo, no valoro si es verdad o no, pero es un poco triste que te nieguen una Eurocopa por eso, ¿no? Un país que tú tienes como que está mucho más atrasado y tal, pues toma, zasca, nos levantaron la Eurocopa. Y este estadio lo crearon para ese torneo. Ya sabéis que es una antigua cantera que solo tiene dos tribunas en los laterales y que en un fondo hay una pared de piedra y en el otro hay una colina desde donde se ve la ciudad. Yo me he ido, digo, voy a ver si en la Eurocopa ya era así, porque es que yo no lo recordaba, honestamente. He estado viendo... efectivamente, en aquella Eurocopa que se jugó un Dinamarca 2, Bulgaria 0, con goles de Thomasson y no recuerdo quién más, efectivamente estaba esa pared. Y luego se jugó un Holanda 3, Letonia 0, también apasionante, de fase de grupos, y ya estaba allí la pared tal cual. Y de hecho, es que claro, al señor que lo proyectó, que tengo aquí apuntado el nombre, Eduardo Souto de Moura, que no hay duda de que es el portugués, por lo menos el naming le acompaña. He leído, viene todo esto que estoy contando viene en Wikipedia, si lo queréis luego recuperar, no hay ningún problema. Que le dieron un premio de arquitectura, el premio Pritzker, que yo he dicho, y esto será prestigioso, ¿no? Le he preguntado a uno de nuestros anfitriones,
el Oscar de la arquitectura,
a David García Senjo, si esto era el Balón de Oro de los arquitectos o el Tepe de Oro, ¿no? Me ha dicho que más bien lo primero, que sí, que es el premio más prestigioso que hay, que bueno, que hay discusiones, pues como con el Balón de Oro, que nunca gana el que tú quieres más o menos, pero que sí, que tiene reconocimiento. Entonces he seguido investigando, he salido de Wikipedia y me he ido a The New York Times a seguir leyendo, porque hay un enlace abajo en Wikipedia que te manda a otros sitios. Entonces me he ido para allá. Y leo en...
Así se hace.
Aprendo de los mejores. Y leo en The New York Times que a este señor le dieron el premio no por este estadio, como viene en Wikipedia, sino por su trayectoria, dentro de la cual este estadio pues es muy destacado. Sí, sí, lo citan, ¿eh?
No.
Es el autor de esto y un museo en Cascais y tal. O sea, esto es como su obra maestra. Y leo, dotación económica del premio, $100,000. A mí me parece esto una miseria. O sea, 100.000 míseros dólares... por hacer este estadio maravilloso. Es que Sonsoles Onega se ha llevado $1,000,000 de euros por una novela que aquí no la va a leer nadie, de los que estamos. Ni aunque nos paguen, vamos a leer la novela de Sonsoles Onega. Y le dan un kilo. Y este señor que hace un estadio original, integral a la naturaleza, que luego tiene una plaza por debajo para comunicar los dos graderíos, y le dan $100,000. está mal la arquitectura, claro, ¿eh? O sea, entre traernos a nosotros aquí y este tipo de cosas, fíjate, el mundo literatura, mundo literario, que es de lo más loser, como dices tú, del mundo,
sí.
Un kilo.
Bueno. Estaba pensando que a mí el estadio, y ahora en serio, el estadio este, en España lo que más me recuerda es al antiguo campo del Depor, no sé si os acordáis, que no. Tenía... un fondo que no tenía nada y que había
tenía
un
polideportivo. Tenía ahí como una polideportivo,
es verdad. Sí,
circular.
Sí, 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 el polideportivo, es verdad.
Un lado está la Torre Maratón y al otro lado no había nada y había también medio pista de atletismo y tal.
Pues,
que se quemó la tribuna, o sea, un partido de ascenso,
sí,
contra
de ascenso,
el Murcia.
Sí, de ascenso, antes del Superdepor. Sí, sí, eso es. Bueno, última ronda, Carleto, ¿qué te queda por ahí?
Me queda reventaros lo que os quede a vosotros, por supuesto.
¿Por qué?
Porque obviamente es tradición en mí... hacer una ronda.
Ah, vas a hacer un maratón.
Hablando varios, vale. De varios estadios.
Vale, vale.
Por supuesto, no voy a hablar solo de uno. Bueno, vamos a abrir ahora un poco el turno naming, ¿no? Yo creo que vamos a centrarnos
cada
uno.
Muy esperado, ¿verdad?
En el tema de naming. Y yo voy a ir un poco a lo tradicional directamente, ¿no? A recordar un poco cómo de pequeños probablemente todos confundíamos Rosaleda y Romareda. Absurdamente, pero yo lo he seguido intentando con mis hijos pequeños y sí, lo confunden, por supuesto.
¿Te puedo contar una muy tonta?
Sí, claro.
Yo de pequeño creía que esos estadios, no sé si por influencia del Santiago Bernabéu, se llamaban Santiago de la Romareda y Santiago de la Rosaleda. Y un día mi padre me dice, digo, ¿no se llaman así? Y ya me corrigió, pero...
No, no,
Santiago Altavix también estaría Altavix, muy bien.
Santiago Altavix,
bueno, pues
muy bueno.
Ecos de Altavix, del Franco Navarro de Almería, del Almarjal, que yo solo recuerdo que Pat se acordaba del Almarjal, que ya no se acuerda nadie, en Cartagena. De saber si Sadar o Sadar.
Bueno.
Eso.
Uf. Yo soy de Sadar.
Yo
pero
también.
Creo que ahí incluso hay problemas medio
políticos. Sergio Amadoz nos puede decir.
Le pregunta,
Sergio es de los míos.
¿El Osasuna, Sergio?
¿En los Osasuna de Pamplona?
¿En qué estadio juega?
Los estadios, me gustan mucho los nombres de los estadios gallegos. Amalata o Couto. Pasarón, son muy...
Ancho Carro.
El Ancho Carro,
joven, muy bueno.
Precioso. Riazor y Balaídos, por supuesto. Pero,
¿Balaídos te gusta menos?
Mentira. Pero luego también esa rivalidad Alcoyano-Ontiniente. Con el Collao y el Clariano, que son dos nombres que me fascinan. Pero de entre todos hay dos que me parecen maravillosos, y simplemente por recordarlos, porque no son de uso corriente. El anterior estadio del Ferrol, que ahora es Amalata, desde los años 90, era el estadio Manuel Rivera Martorell, que era un mítico jugador ferrolano. Pero ese estadio estaba en un barrio, entonces todo el mundo lo conocía, anteriormente incluso lo conocía como O Inferniño. El pequeño infierno.
Qué bueno.
Que me parece un nombre
absolutamente
maravilloso.
Fantástico.
Se llama el barrio así, un barrio portuario de Ferrol.
Mejor aún que Pequeño Maracaná. Ya sabéis que es uno que me hace mucha gracia siempre.
Pequeño Maracaná de Belgrado. He contado que mi padre estuvo allí cuando le quedaron.
Sí.
Alguna vez,
cuando
alguna
le
vez.
La botella, Juanito. Y otro estadio, un poco en la misma línea, que es el anterior estadio, un campo que tiene un nombre precioso, que además yo creo que solventa muy bien cuando no saben qué nombre ponerle y le ponen ciudad de lo
sí,
que sea, y tal,
sí, sí.
Que es el de Salamanca, que es el Mántico.
Bonito,
está muy bien,
bonito.
Es un nombre precioso, ¿no?
Sí.
Con lo que aprendíamos también un poco de latín y tal. Antes que eso, y quizá por eso...
¿Aprendíamos latín con el Mántico?
Bueno, con el Asteris en Hispania sale el Mántico.
Vale, vale.
Y antes que el Mántico, el Estadio de Salamanca, que me parece otro nombre absolutamente tremendo, y quizá por eso compensaron con un nombre tan bonito, se llamaba Estadio del Calvario, en Salamanca, hasta el año 70. Que no está mal.
¿Algún chiste con Bordalás y el Estadio del Calvario, quizá?
Pues podría haber funcionado, ¿eh?
El Calvario.
El Calvario.
Este es el de Ferrol. Este es O Inferniño. Y este es el Calvario. Y eso es todo.
Bueno, pues ha sido bastante,
no
bastante
robado,
breve.
No,
todo bien.
Muy bien.
No,
Pats, tú si quieres puedes aprovechar también y nombrar varios.
A mí es imposible que me los robes porque lo mío era de sponsors. O sea, yo he buscado estadios con nombre de sponsors, de esto que, ¿no? De esto de que vendes tu alma a una marca comercial, ¿no? Es precioso, ¿no? Signal Iduna Park, que es un estadiaco, pero ¿qué cojones es Signal Iduna? ¿Qué venden? ¿Lo saben ustedes?
¿Seguros? ¿Seguros?
Puede ser.
No, me parece pasta de dientes.
No lo he mirado.
Parece pasta de dientes, pero creo que es algún tipo de producto financiero.
Sí. Pero, ¿no te parece? Igual esto es totalmente que no. Pero al ser extranjero, como que me molesta menos que se llame así. O sea, Signal Iduna Park me parece bien.
Pero Westfalenstadion.
Pero.
Es que eso tiene
Civitas, puerta. Metropolitano, pues digo.
Ya.
Que aparte, Civitas es una empresa inventada. Eso no existe. Pero bueno, eso es otro tema.
Eso hablaremos en otro capítulo.
Sponsors que no existen. Apúntalo para el siguiente tema. Este es el Stoke City, amigos. Bet365 Stadium. Mola mucho.
Muy bonito.
O sea, que
muy
tu
bonito.
Estadio se llame como una casa de apuestas. Que tiene además al señor este que dice que ¡buah! ¿No? ¿Cómo se llama el actor este?
Roberto Álamo.
Roberto Álamo, ¿no?
Cuando ahí no era famoso, Roberto
Álamo. Encabronado diciendo que tal, Bet365 tal.
Antes de ganar el Goya.
Sí. Pues fíjate, Bet365 Stadium en Stoke. Patria chica de Bojan Krkić.
Unas frías noches en Stoke.
Y de Marc Muniesa.
Gran telefilme ahora mismo en sus pantallas sobre Bojan.
Esta no me la sabía, es que el velodrome de Marsella se llama Orange Velodrome.
¿Ah, sí?
Sí, es una manera absurda de pervertirlo, un nombraco, porque el velodrome me parece un nombraco de estadio.
Muy bueno, sí, sí.
Y aquí está Longoria antes de que la atacara los ultras, minutos antes en que tal.
Se ve ahí asomando un puño americano, pues si te fijas bien. O sea,
¿te acuerdas del Conrad este de la cantera del Barça, una castaña pilonga?
Me acuerdo de Otto Conrad del Zaragoza.
Ah, también. Muy bien.
Pero, sí, es verdad, es Conrad.
Sí. Es Conrad, sí. Conrad de la Fuente se llama.
Sí, sí.
Luego, ya siguiendo con mi no lugar, el no sponsor. ¿Sabíais esto? Que se llama Abanca Balaídos el estadio.
Ahí, Abanca Riazor.
Pero no lo llaman Abanca. En las retransmisiones dicen...
Poco.
Conectamos con el Abanca Balaídos.
Yo creo que poco.
No, ¿verdad? No, yo no lo sabía, ¿eh?
Y el Depor, como lo dan en una plataforma clandestina, pues...
Joder, tiene que ser fino ver los partidos ahí, pobrecitos míos, ¿eh?
Sí, el otro día me dijo un amigo que es del Depor, me dijo su mujer, se pasa el día despotricando, digo, pero ¿por qué? Porque por lo visto va muy mal, claro. La señal se corta cada 2x3. Y le pregunté, ¿pero por la señal o por el juego del equipo? Y me dijo, por las dos cosas.
Cuidado que perdió 3-0 en el Stadium Gal.
En el Gal ayer, sí, sí. Precioso, se cortó la racha, frenazo. Muy buen,
precioso y polémico naming, sí. Estando en
estando
está,
las cosas, claro.
Durante unos años, peleagudo.
Pero no es por Van Gaal.
No, es por la banda inglesa, claro. Bueno, y ahora, este concepto a mí me tiene maravilloso todo. La dirección de arte, la combinación de tipografías, ¿no? Todo, ¿no? El logo.
La armonía, quieres decir.
El concepto, ¿dónde vas? Voy al Power Horse Stadium. Y esto dicho en almeriense. O sea, es que se lo ponen extraordinariamente. Yo entiendo que esto es de unos jeques, pero los jeques podían tener cuidado, ¿no? Podían,
claro.
No sé. La casera Stadium, vale, coño.
Eso sí.
Pero Power Horse.
También, ¿no fue Powerade el de
sí,
el español? Powerade también.
Exactamente.
Mira, no estaba preparado esto.
Powerade, que otra empresa fantasma, o sea. Yo, las empresas fantasmas, ¿por qué hacen esto? Para blanquearse.
Pues, si son empresas fantasmas, harán cosas que a lo mejor no están estrictamente dentro de la ley.
Porque claro, Stage Front, colega.
Este es el de ahora. Así
es
no,
como
no.
Se llama ahora el estadio de Cornellà del Prat. Stage Front Stadium, ¿no?
Decimos, se llama Stage Front, de verdad.
Stage Front. Decimos los bilingües, Stage Front. Y francamente, me he puesto a investigar qué es esto y es una cosa de venta de entradas absurda. Es que no entiendo, de verdad. O sea, ¿por qué se gastan el pastizal? ¿Esto es que el chino les tiene entrapado por algo o cómo es?
Tiene pinta, sí.
Bueno, pues ya está, he acabado con los sponsors.
Muy bien, pues así rápido también. Pues nada, voy a cerrar yo. Hoy no tenemos Lorita Paki, ¿no?
No, hoy no.
Bueno, pues nada, voy a cerrar. Bueno, yo creo que si hiciéramos una Lorita Paki aquí y preguntáramos cómo preferís que se nombren los estadios. El otro día... yo escucho Carrusel cuando está Carleto comentando partidos. Este año no comenta los del Español, obviamente, porque los de segunda no tienen comentarista, pero le dan ahí sus partidillos. Y el otro día pues estaba jugando también un partido del Racing Y dijo Dani Garrido una cosa que no me gustó nada. Dijo, hay gol en Santander. ¿Cómo que en Santander? Hay gol en el Sardinero, ¿no? Penalti en Las Gaunas, peligro en el Molinón, que decíamos antes, la Condomina, todos estos estadios míticos que, claro, ahora con el fútbol a diferentes horas en los que los partidos no coinciden, no saltas de un campo a otro como entonces, ¿no? Toda la jornada a la vez. Ibas saltando de uno a otro, gol en el Sadar, etcétera, etcétera. Ahora, como estás centrado en un partido, pues no hace falta ubicar al espectador, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido un poquito. Y bueno, he mirado un par de nombres por ahí que no sé de dónde, no sabía de dónde venían. Por ejemplo, has dicho que confundes la Rosaleda con la Romareda. O bueno, no lo confundes.
De pequeños.
Confundías de pequeño, cuando yo decía lo de Santiago, tú lo confundías. Bueno, la Rosaleda, imagino que todos pensamos, ¿no?, abundancia de rosales o de rosas, pero ¿y la romareda? ¿Qué abunda en una romareda? ¿Romarios? ¿Romarios y pavones? ¿Romero, por lo visto?
Bonito.
Todo esto, investigación también.
Impresionante.
Bonito.
Las gaunas. Pues esto, leí en un hooligan ilustrado, en el de Logroñés,
más complicado, ¿no?,
que había unas hermanas por ahí que las conocían como las gaonas. Y que eso fue derivando al campo de las gaunas. Luego, en el Molinón, ¿sabes por qué es lo del Molinón?
Sí, a mí.
¿Qué había allí? ¿Qué podía haber allí? No en ese mismo terreno, sino en un terreno aledaño, pues había efectivamente...
Que hay un parador nacional ahora.
El Molino de la Arena, creo que se llamaba, ¿no? Un molino hidráulico que le acabó dando nombre a...
El río Piles, y había riachuelos y molinos. Y ahora hay un parador nacional que se llama el Molino Viejo, justo enfrente del Molinón.
La Condomina, es uno de mis favoritos, ¿no? La Condomina. Viene de que eso era un condominio, ¿no? Decían que era una acequia.
¿Ah, sí?
Y que entonces que se...
La acequia es de todos, ¿no?
Que una acequia que era de todos y que era un condominio y que de ahí vino la Condomina. Que en la RAE no viene esta palabra, pero sí viene Condomina. ¿Te imaginas? Penalti en la Condomina, te rompe todo el rollo, no funciona bien. Y luego había un estadio que yo tenía como muy... olvidado, porque era de estos de segunda, cuando decían, hay gol en el Muro de Zaro. En Avilés, ¿no? Dices, el Muro de Zaro, qué bonito nombre de un estadio. Yo me imaginaba, ¿qué será un Zaro? Pues será una planta trepadora por el muro, ¿no?, del estadio. Se habrá inspirado aquí el de Juego de Tronos para hacer el muro, ¿no?, una fortaleza, el Muro de Zaro. Era un señor franquista, Muro de Zaro. O sea, un bajón.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Pero que esto me enteré el otro día preparando
pero,
esto, ¿eh?
Pero más allá del franquismo, es muy buen apellido, ¿eh?
Muro de Zaro.
Muro de Zaro.
Guruceta Muro.
Viste mucho, dice.
Me gusta.
En sus comienzos actuaban como locales tanto el Club Deportivo Yaranes como el equipo del grupo de empresa Ensidesa.
Hombre,
gran naming.
Muy bueno.
Patch
muy bueno.
Para una empresa que participaba en los campeonatos de empresas o en los de educación y descanso organizados durante el régimen franquista. Posteriormente, la empresa pública se hace con el control del Club Deportivo Yaranes y nombra presidente a Juan Muro de Zaro y Durán, un economista navarro de Ensidesa.
El primer equipo de Kini, por cierto. El Ensidesa.
Ensidesa estuvo en segunda, por ejemplo,
sí,
llegó hasta segunda, ¿no?
Sí, sí.
Yo me acuerdo del Oximesa.
En Granada.
De Palacanestro. Sí. Oye, por cierto, no lo he contado, el campo de Braga se llamó AXA.
AXA.
Estadio Municipal.
AXA Braga, joder.
Es que, ¿te acuerdas cuando patrocinaba AXA al Barça de baloncesto?
Sí,
que era el AXA Barça.
Uh-huh.
Pues por aquella época debían de tener dinero disponible y dijeron, vamos a gastarlo aquí en el deporte. Patrocinaron al Barça y patrocinaron ese estadio. La época en la que Roncero al Barça de baloncesto lo llamaba el Winterthur. Otro sponsor que tuvo el Barça y sí, decía, sí. Mañana juega el Madrid con el Winterthur.
Con el Winterthur, claro.
Nada, tenían dinero ahí para tirar, un poco como el COAM, invitándonos hoy.
He improvisado una glorieta para aquí.
Ah, pues... ¿Os apetece para cerrar una glorieta para aquí?
He improvisado una.
Bien, pues ejerce, por favor, de maestro de ceremonias.
Voy,
de
sí.
Tu propia
Perfecto.
Creación.
En el caso de que Santiago Bernabéu sufriera una cancelación... ¿Qué naming... ¿Este naming les valdría para denominar el estadio?
Pues ya sabéis.
Sito en el Paseo de la Castellana.
Si os gusta, pulgar hacia arriba. Mira, voy a grabar un contraplano.
Claro.
Para luego nuestro montaje. ¿Eh? Así. Perfectamente.
Vamos allá.
Venga, vamos allá.
Estadio Antonio Ferreras.
Igual no se está viendo. Vale, yo creo que se aprueba la moción.
Aprobado, sí, sí. Estadio Su Florentineza.
No tira.
Este era mío.
No tira.
Es un poco lo mismo que el anterior.
Seguro.
Y no nos está viendo.
No. Coliseum Juanito Navarro. ¿Bien?
Este sí,
¿también?
Este claramente sí.
Sí. Este y ya, el último, el Átomo Stadium.
También, también. También. Muchas gracias. Dejadnos simplemente dar las gracias, a, por supuesto, al COAM, a la Fundación y a nuestros comisarios, nuestros anfitriones, a José María Echarte y a David García Senjo, que bueno, pues que tuvieron esta idea de traernos aquí, que nos ha hecho mucha ilusión, que nos lo hemos pasado muy bien, que esperemos que vosotros también. Que no fuera impostado los aplausos y estas cosas que nos habéis dedicado. Y nada, que ya nos encontraremos. Sabéis que empezamos serial de Eurocopas, todos ahí apoyando, por favor, a Patch. Y que ha sido un placer y que esperamos repetirlo más veces, ¿verdad?
Eso es.
Muchas gracias.
Gracias.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.